Buenos días, esto es Some Rock. Iniciamos fuera del rock, el sonorrock de hoy, con un fragmento de Tabula Rosa de polaco Arvo Pärt, uno de los compositores que PJ Harvey dice haber escuchado mientras preparaba su álbum del 2007, Quad Chalk. Había dedicado buena parte de su obra al desgaste natural de las relaciones y ni siquiera aquello que le había dado identidad primaria había de salvarse. Harvey no tocaba la guitarra y eso quiere decir que no había ninguna guitarra en el disco. Estaba escribiendo mucho en cualquier instrumento con el que no me sentía familiarizada. Buscaba pequeñas arpas, decía, y cítaras diatónicas, y pianos. El piano, que entonces apenas se estaba enseñando a tocar de oído, con ese rudimentario conocimiento grabó un puñado de canciones construidas alrededor de ese instrumento. PJ Harvey, irremediablemente adepta a los amores difíciles, asimismo dejó de lado la escuela del blues, persistente a lo largo de su obra, para abrirse al influjo de los clásicos sinfónicos, Beethoven, Bach y Handel, pero también nombres menos conocidos, William Loss, compositor del siglo XVI, y contemporáneos como Vaughan Williams, Eric Satie, Samuel Barber o el ya mencionado Arvo Pärt. La primera canción saludaba al conocido de viejas soledades, The Devil, y la segunda a la señora que llevaba prendada del brazo, Dear Darkness. Eso les dará una idea de en qué tipo de asunto nos andamos metiendo. Continúen bajo su propio riesgo.
Cheered me now.
portada de White Chalk nos enseña a una PJ Harvey vestida a la usanza del siglo XVIII, envuelta en un vestido blanco con rigidez sobrenatural y espectral palidez. El cabello desordenado casi no parece ella. Escuché la música y eso me dio la imagen, decía. Quería simplicidad, casi como ser una pintura viva. Se sentía bien, incluso estar totalmente tapada, usar un vestido hermoso y a la medida hecho de harapos cubiertos de graffiti. Estas canciones son para que la gente proyecte su vida en ellas. En ese sentido, quería ser una pintura abierta. La gente llega al álbum y toma lo que necesita en ese momento. Quería ser muy sencilla, sin demasiada sugestión, más allá de la canción. Crecer, crecer, crecer. Y PJ Harvey creció tanto que se fue al otro mundo. En sus discos anteriores había agotado los abismos miserables y las cumbres del placer. White Chalk era una casa embrujada, olvidada por el mundo, pero llena de sus miedos, con atisbos de maldad sobrenatural en la vena de una vuelta de tuerca. La fantasmal novela de Henry James. En el primer sencillo del disco podría ser la trilliza ruidosa y perdida de las gemelas de Kubrick en El Resplandor. Su voz chilla rayando el límite de su registro como engendro diabólico que asusta mucho más que cualquier reinita con 50 pies de altura o una madre que ahoga a su hijo. Algo perverso se cocina en When Under Ether. Probablemente un aborto. Hay algo dentro de mí, no nato y no bendecido. Desaparece en el éter, de este mundo a otro. Desde su voz mareada hasta los simples cambios de acordes, todo transmite una sensación anestesiada. La mente juega trucos, dándole a ese feto el aspecto de un intruso monstruoso. The Harvey nació y creció en Dorset, al sudeste de Inglaterra. Una región conocida por sus colinas color blanco de gis, era una respuesta natural asociarlas con el título del disco, pero ella negaba que ese fuera el origen. Comentó: "Sentí que era un nombre que reflejaba la música del disco, que es bastante simple, y también conjura muchas imágenes para mí, todo acerca de la niñez y los pizarrones hasta su cualidad de sustancia. Es algo con cientos de años de antigüedad, pero que puede borrarse en un segundo. Me gusta esa idea intemporal, pero sobre todo, cómo suenan las palabras. Muy concretas y simples, con consonantes fuertes. Me gusta cómo se caen de la lengua. White Chalk. PJ Harvey cuenta una historia de música herida que sangró un instrumento utilizado en la grabación de White Chalk. Comentó: "Un amigo me dio una arpa rota. Su hijo se había sentado encima de ella y él la arregló con pegamento. Le platiqué que había escrito una canción de arpa, pero no sabía qué título ponerle. Me preguntó de qué trataba y le dije que el acostumbrado material de tener el corazón roto, y él dijo: arpa rota. Broken Harp. De los instrumentos rotos al silencio solo hay un paso, pero hablar del silencio es una paradoja que el escritor francés Georges Bataille expresó en la fórmula. La palabra silencio todavía es un sonido. PJ Harvey había irrumpido con uno de los ruidos más preciosos que rindieron los noventas, pero hacia finales de la primera década del tercer milenio, su música aspiraba a emular el silencio primigenio del mundo. El ruido empezó con el miedo. Silence atraviesa lugares acechados por el peor tipo de espectros, los de la memoria de lo eternamente anhelado y nunca ocurrido.
Please don't reproach me for how empty my life has become. I don't know what really happened. I watched your disappointment at being misunderstood. I forgive you.
Después de haberse recluido en su casa para crear casi por sí sola el disco anterior, O Hocker, PJ Harvey manifestaba ya no sentirse a gusto en los sofisticados estudios de grabación. White Chalk fue grabado en una pequeña cabaña de Londres, según describía. Hicimos este disco en la recámara de Flood, uno de los productores, no en un estudio de grabación. Ahí apretados en ese cuartito, los controles, Flood y yo tocando atrás de él. No podría haberlo hecho de otra manera, simplemente ya no puedo. No puedo sentirme cómoda en un ambiente que no está hecho de cosas de verdad, de cosas naturales. Simplemente no me gusta la maquinaria plástica ni las computadoras, no me hace sentir nada. No puedo trabajar bien en un espacio así. En un disco poblado por fantasmas, To Talk to You se dirigía a una abuela que ha partido en un falsete estremecedor. Oh, abuela, cuánto te extraño. Debajo de la tierra, desearía estar contigo. La mayoría de las canciones de White Chalk se revuelven alrededor de figuras casi infantiles al piano, una sencillez que además de reforzar la atmósfera espectral de la música y las letras de pérdida y añoranza, resulta imprecisa de ubicar en el tiempo. Cuando escucho el disco es como algo de otro mundo, reflexionaba PJ Harvey. No se siente de esta época, solo que no estoy segura de si suena a algo de 100 años atrás o 100 años en el futuro. Curiosamente, la canción al instrumento dominante del álbum, de piano, no estaba hilvanada en teclas negras y blancas, sino sobre guitarras y cítaras. Estaba componiendo en distintos instrumentos. Compuse unas 50 o 60 canciones. Simplemente que las que entraron al disco son principalmente al piano, pero no perseguía una idea con piano, solo buscaba canciones, en realidad. No importaba de qué instrumento vinieran. Aparte de la instrumentación, otro cambio notable en White Chalk consiste en la entrega vocal, más espaciosa, aguda y con vibrato que antes. Eso vino de la experimentación y la naturaleza de las canciones, afirma PJ Harvey para luego abundar. Sabía lo que no quería hacer, ese es siempre el punto de inicio. El punto de inicio es siempre que no quiero repetirme, o intento lo mejor que puedo no repetirme, con distintos grados de éxito. Para este momento me sentía muy apasionada al respecto, lo sentía tan fuertemente que esperaría 10 años si era necesario para encontrar canciones que no repitieran el trabajo previo. Durante ese periodo de búsqueda, de andar en la oscuridad para descubrir a dónde iba, acabé por encontrarme con esta voz que me emocionaba muchísimo. Abrió una nueva manera de componer líricamente y una nueva manera de presentar las canciones, nuevas emociones. Parecía funcionar muy bien con el piano y su tonalidad, así que inicié todo un viaje en esa dirección, pero fue muy impredecible antes de ese hallazgo. Se convirtió en el catalizador para abrirme, para la dirección que tomó el disco. Flood y PJ Harvey se sumó John Parrish en el equipo de producción para White Chalk. Dos años después, en el 2009, sacaría su segundo álbum colaborativo con la cantante, A Woman, A Man Passed By. Ambos tocaron la mayoría de los instrumentos con apoyo de Eric Drew Feldman y Jim White, baterista del trío instrumental australiano The Dirty Three, además de distintos coristas invitados. La nueva voz que PJ Harvey había encontrado para este disco se convertía en un sollozo para los instantes finales de The Mountain, en donde habla de un soldado caído al pie de la montaña que acaso sin proponérselo adelantaba el tono bélico que adquiriría su siguiente trabajo, Let England Shake.
Above the mountain.
The Mountain cerraba oficialmente White Chalk, un disco que tal vez suene a artefacto de un tiempo distante, pero fue lanzado en el 2007, cuando la realidad de la música digital modificaba viejas costumbres y formatos de audición, por lo que el álbum en su versión para la tienda de música digital iTunes incluía un corte adicional llamado Wait.
Waited so long, forgotten what I was waiting for. Waited 6 long years.
PJ Harvey había grabado Uhugger prácticamente sola. Para White Chalk volvió a recurrir a colaboradores habituales. No obstante, decidió encarar los conciertos de la época por su propia cuenta y a su ritmo. En la última gira, me di cuenta de que ya no estaba haciendo un buen trabajo por la naturaleza de las giras. Se vuelve repetitivo, y esta vez pensé, ¿cómo puedo hacerlo diferente? Cuando sales de gira con una banda, por razones políticas, tienes que irte durante un largo periodo de tiempo porque das empleo a mucha gente. Así que la única manera de salir de gira como yo quería, que en mi mundo perfecto habría sido un día al mes en el país que yo eligiera, la única forma era haciéndolo sola. Y así retomamos la posesión por la que empezamos para despedir el Sonorrock de hoy. Esto es The Devil, en la solitaria interpretación en directo de PJ Harvey. Arturo G. Aldama con Aida Flores. Producción Eduardo Ramírez. Voz Jorge Concha. Esto fue Sonorrock.